Hermano Bill comenzó con unos versos que él leyó. Yo quería decir algo similar. Así que por eso quería comenzar. Uno de los mejores cultos donde estuve hace poco fue con solo 7 participantes. Estaba con mi familia y éramos 12 en total. Y yo espero que podamos entender. Me llegó el pensamiento que Dios no necesita particularmente nada, ni nosotros, excepto su presencia. Y ese pequeño grupo donde yo estaba no necesitaban nada más que solo su presencia. Y parece que cuando yo salí de mi carro, la presencia del Señor estaba rodeando a mí y mi familia. Y cuando estaba sentado en ese culto, ese domingo, esta escritura vino a mi mente, donde 2 o 3 están congregados en su nombre. Dice 2 o 3, no sé cuánto hay aquí esta noche. Quizás sea pecado en numerar, no queremos cuantificar ni numerar cuántos hay. Lo que vemos es si estamos viviendo en eso, estamos en terreno peligroso, pero creo que habían como 60 registrados, lo que sea, pero eso es 20 por 3. Si usted quiere chequearlo con su calculadora, o 30 por 2. Quizás hayan demasiado aquí. Pero el hecho es que no necesitamos mucho. Es un buen edificio, hay muchos lugares buenos en el mundo, pero Dios no necesitaba nada de eso. Yo aprecio los edificios, el lugar, el ambiente donde Dios proveyó que yo pudiera criar mi familia. Está mucho mejor ahora que antes. Tenemos grama, tenemos pasto. También tenemos que cortar ese pasto. Tenemos hogares lindos, tenemos comida mejor. Parecía que en tiempos pasados venían desde el otro lado, Dry Creek. Algunos de los hermanos, los hombres grandes, los hermanos grandes vivían en Dry Creek. Al otro, y parecía que los que éramos de menor tamaño vivíamos en Whitestone, y quizás era la comida. Los de Dry Creek venían y cortaban árboles y nos ayudaban bastante, porque en verdad ni sabíamos lo que estábamos haciendo, pero eran una gran bendición. Ellos tenían ya 10 años de vivir en el campo, más que nosotros. Y algunos de ellos eran como una estrella de ballet, de la forma que se movían con el cortador de árboles. Pero siempre se preguntaban, ¿qué comíamos nosotros? ¿Cómo sobrevivíamos en lo que comíamos? Porque comíamos mucha verdura, mucho repollo, mucha proteína vegetal, deleitoso. Eso venía en un cartón y uno lo sacaba de eso y lo cocinaba. Yo verdaderamente agradezco el progreso que hemos hecho. Pero no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es la presencia de Dios morando en un pueblo, y solamente toma 2 o 3. Estar presentes. Yo estaba hablando con alguien recientemente, una veterana de la fe, y ella quería que yo hablara con ella y su esposo, y ella quería que su esposo comenzara la conversación, y él le dijo, no, tú comienza. Y ella dijo, bueno, yo sé que Dios es soberano. Y uno podía oír en su tono, en el tono de la voz, que yo sé que Dios es soberano, pero en su corazón uno podía como que oír esa pregunta, ¿verdaderamente eres tú soberano? ¿Tú ves lo que está pasando? ¿Tú ves lo que estamos pasando? ¿Esto es peor que el huevito que se cayó de la pared y se rompió en pedazos, que nadie puede, pudo ponerlo, pegarlo de nuevo? Y todos, yo sé que hemos estado pasando estos lugares inseguros, y aprecio lo que hermano Bill dijo, porque tenemos que morar en lugares seguros, y eso no viene de ti ni de mí, viene de nuestro Padre Celestial. Él nos está formando y nos está estableciendo en lugares seguros, y usted y yo somos un lugar seguro, y el pueblo de Dios es un lugar seguro. Y lo que él dice en Juan 14, que él va a preparar un lugar para nosotros, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Yo sé que tenemos ideas chistosas de muchas mansiones en el cielo. No tiene nada que ver con fabricación de o construcción de edificios, nada que ver, ni de edificios físicos. Tiene que ver con lo que él está haciendo dentro de su pueblo. Él va a preparar, busque esa palabra preparar. Yo me siento mejor cuando hermano Gary llega. Pero esa palabra de preparar es una preparación interna. Lo que sea que usted hace para hacer ejercicio, no es eso. Es una preparación interna. Y cuando dice Isaías 2:2, Isaías 2, verso 1 y 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Y porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y en Miqueas 4 lo dice también dos veces. En los últimos días la casa de Jehová será establecida. Y cuando usted escuche eso esta noche, Dios está hablando de usted y de mí. Lo que Dios está haciendo en la casa de él, y que lo que está sucediendo en la tierra, es que la casa de Dios está siendo establecida, está siendo asegurada, está viniendo a ser un lugar seguro. Y muchas veces cuando yo miro en el espejo, yo me miro y yo pienso, ja, tú eres un lugar seguro para la presencia del Señor. Eso no viene de mi alma, eso solamente viene a través del Espíritu de Dios, que habla una palabra y que me dice, esto es lo que yo estoy haciendo en ti. Y yo encuentro más y más en estos días que no es algo que tú puedas crear o hacer, es algo que viene del Espíritu de Dios, que se levanta en ti, y por eso es así. Y lo que Dios está haciendo en medio de un mundo tumultuoso y confundido. Y sigue moviéndose adelante en una forma tan loca. Uno mira y lee tantas historias de las cosas que están pasando, cosas locas en las noticias. Y si usted quiere estar animado, no escuche la noticia. Ahí no hay nada de ánimo. Pero David habló de eso. y Samuel también tenían muchas cosas cuando Ziklag se estaba quemando. Y usted no se alegra que esa historia está ahí de David, porque eso nos da un punto muy importante, que no hay ningún otro lugar para encontrar ánimo sino en Dios. Ese es el único recurso para el ánimo. Si yo le puedo animar esta noche, lo que Dios está haciendo está en usted y en mí, es haciéndonos un lugar asegurado, un lugar donde Él pueda morar, su presencia pueda morar. Él es el que lo está haciendo, Él es el que nos escoge. Hay una escritura que yo compartí con un grupo que por Zoom en Tucson, Arizona, hace como un par de semanas, y Moisés estaba hablando con el pueblo de Israel, y él dijo, Dios no te escogió porque ustedes eran los mejores, Él no los escogió porque ustedes eran todo lindo, y yo sé que algunos de ustedes han leído libros de Max Lucado, pero también hay cosas falsas ahí, porque Él dice, ustedes son muy especiales. ¿Ustedes saben qué es especial? Es que Dios los escogió. Eso es lo que es especial, lo que Dios ha escogido. ¿Y ustedes saben por qué Él lo ha escogido? No es porque ustedes eran los mejores candidatos. En Corintios habla de los candidatos que encajan en eso. No quiero molestar a nadie aquí, pero es porque Él ha puesto su amor sobre ti. Esa es la razón. Y por eso puedes levantarte mañana también por la mañana o la siguiente mañana. Por eso te puedes levantar y confiar que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y confiar en la decisión que Él ha hecho. Y aunque surja, pero no vivas ahí en el lugar de inseguridad. Porque el único lugar de seguridad es en Dios. Él te hace a ti y a mí un lugar de seguridad, un lugar estable y firme, un lugar estable. ¿Cuántas cosas no me han pasado a mí? Una vez alguien me dio una visión recientemente, antes del culto de Tucson, Arizona, y la visión era que el hijo varón estaba en la mesa sentado con la fiesta, y yo me reí porque yo pensé, yo pensé, tremendo que yo me siento en un lugar y puedo abrir la Biblia y leer las verdades y aplicarlas a mi vida. No, Dios demuestra qué inseguro eres como lugar de morada, como una morada, y que incapacitado estás para establecerte como el lugar de morada de Dios, el Espíritu de Dios. Pero entonces Él te trae al lugar donde Él te muestra lo que Él está haciendo. Esa es mi confianza, esa es tu confianza, porque esto es lo que Él está haciendo. Y no importa qué está pasando en la faz de la tierra, lo que Dios está haciendo es la realidad. Eso es lo que está pasando. ¿Entienden? Cuando ustedes vean la noticia, recuérdense que hay otra cosa tomando lugar. En Daniel capítulo 2, habla de todos los reinos, esa visión que él tuvo. Y vamos a ir ahí al libro de Daniel. Esta es una de mis escrituras favoritas. En los días de ese rey, el Dios de los cielos establecerá un reino. ¿Dónde está ese reino? En nosotros. Ahí es donde está estableciendo su reino, que nunca será destruido, y destruirá a los demás reinos y estará por siempre. ¿Y cuántos saben que hay reinos dentro de ti que están siendo derrotados por la obra del Espíritu de Dios? Yo difícilmente es no mencionar el alma cuando hablo, porque ahí es donde he tenido la mayoría de mis problemas. Y ustedes también, ustedes se ríen porque me imagino que están, eso es como la risa de que entienden por qué están pasando eso. Eso es como con, están conmigo, entienden. Yo estaba leyendo en Mateo 5. Porque describe la vida de Cristo. Las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 3, capítulo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versos 7 y 8. Verso 9. Verso 10. Verso 11. Verso 12. Gozaos y alegraos. Y yo miré esta lista y yo pensé, esto es una descripción de una vida escondida en Cristo. Las bendiciones que se nos prometen en Efesios 1. Todas las bendiciones están en Cristo. Ahí es donde se encuentra toda la bendición. No se refiere a nada de esta tierra, nada material. Quizás las cosas materiales sean, la provisión natural sea una bendición, pero ¿ha usted descubierto que cuando usted tiene un poco o mucho, no importa si la presencia de Dios no está ahí, trabajando y obrando en ti y teniendo comunión con Él? No vale nada vale la pena. Ahora tenemos los patios arreglados, tenemos comida buena, tenemos buena casa. Nada significa, todo esto significa nada si no tenemos la presencia de Dios. Yo estaba bien cuando tenía menos, pero porque tenía la presencia de Dios y sentía la obra de Él en mi vida. ¿No es eso lo que usted ha descubierto? Sí, está bien, nos ha aumentado los bienes materiales, pero no hay una conexión entre el gozo en la presencia de Dios y acumular bienes o materiales. No hay conexión entre uno y el otro. Yo creo que hay un proverbio, dice que no me dé ni pobreza ni riquezas. Dame lo que necesite, la comida que sea conveniente. ¿Qué es conveniente? La obra del Espíritu de Dios. ¿Qué está haciendo Él? Que Dios nos ayude a saber que Él está haciendo moradas seguras, no por nosotros, sino por Él, porque Él ha puesto su amor sobre nosotros. Él nos escogió por ese propósito. Así que la descripción de Cristo aquí, una vida escondida en Cristo, las bendiciones en Cristo solo están en un lugar y es en Cristo. Y eso es lo que Dios está obrando en nosotros. Solo hay un lugar para morar. Primera de Juan capítulo 2 dice, tienen una unción, tienes el Espíritu Santo obrando en ti, hay una lección que es, eres enseñado por el Espíritu y es permanecer en Él. ¿No es eso lo que está pasando en ti y en mí? Aquí estoy hoy, Señor. Tú conoces más que yo necesito el permanecer, ese lugar de morada. Necesito morar en ese nuevo hombre, en esa unción, en ese lugar de tu unción. Si lees capítulo 5, es mejor que entiendas que necesitas una unción para obtener esas bendiciones, esas bienaventuranzas. Yo pensaba que hubiera habido un verso que dice, bendito, bienaventurado eres si alguien te mira mal. y por mi nombre. Y también yo he pensado, ay, si todos me amaran en esta comunidad, si todos me trataran bien, si me dijeran cosas amables siempre, entonces yo pudiera seguir adelante. No es chistoso cuando uno piensa que uno no es compatible con algunas personas. Hay algunos días que yo no soy compatible con nadie, o que ni aun conmigo mismo me tolero. Pero solo hay un lugar donde hay unidad, y es en el Espíritu. Por eso caminamos juntos, para estar en el Espíritu. Hay una variedad. Hay variedad de almas. Hay variedad de almas en este lugar. Y cuando usted pone una variedad de almas en un mismo lugar sin el Espíritu, uno ahí termina teniendo el mundo. Ahora yo creo que la unción del Espíritu de Cristo es que tú y yo tengamos acceso y estamos creciendo en plenitud, a la plenitud de Él. Hay algo importante que hace esa unción. Es una escritura muy conocida. Isaías 10, 27 dice que el yugo será quebrantado por la unción. Diez veintisiete. Hermano Dan lo va a confirmar. Se pudrirá a causa de la unción. Verso 27. Hermano Dan mencionó un punto muy importante. Dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. No solamente quebrantado, sino pudrirá, se pudrirá. Esa es una palabra más fuerte. Yo voy a arreglar eso en mis notas para el próximo mensaje. Yo creo que lo que más grande que está tomando lugar es que la unción está pudriendo todo yugo que ha reinado en nuestras vidas. Todo otro yugo. ¿No es ese el problema del cual 2 de Tesalonicenses habla? Que el hombre de pecado se sienta en el templo mostrándose que es Dios. Ahí es donde está el problema. Cuando hay otra cosa reinando que sale de nuestra alma. Por eso necesitamos esa unción diariamente y morar en Cristo diariamente, porque si no, otra cosa va a reinar. Usted mira cómo está el mundo y cómo usted no va a tener temor y miedo. ¿Qué puede suceder? Muchas cosas malas pueden suceder. Dígame, ¿cómo no? ¿Cómo no vivir bajo la influencia? Yo no le estoy diciendo que no lea las noticias. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es que en no dejar las influencias del mundo, que no dejar que se siente en el templo mostrándose que son Dios. Quiero leer en 1 Corintios capítulo 11. Y esto, alguno de esto es repetido del culto de Tucson, 1 Corintios. Yo creo que esta es la obra que está tomando lugar en cada uno de nosotros. Dios nos está haciendo en moradas seguras. Primera de Corintios capítulo 11. Verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Verso 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Yo creo que usted puede sustituir ahí, en esos versos, poner alma. Puede sacar la palabra mujer y reponerla con alma. Porque el alma tiene que tener una cubierta, ¿verdad? Y ese es el problema. Dios nos ha dado a cada uno un alma. Y a veces uno piensa, ah, no tengo que, quiero deshacerme de eso, del alma. Alguna gente dice, quítame este enojo, Señor. Hermano Bill recientemente me dijo que él había tenido una conversación que le había dicho a hermano Bill que Dios le había sacado toda concupiscencia a él. Ok, bueno. Sé como la historia de un hombre de 92 años hace mucho tiempo atrás en Canadá. Y alguien estaba hablando de las concupiscencias. Y él oyó el señor de 92 años que dijo, oh, no. Yo le puedo explicar después. Bueno. Pero Dios no te va a sacar el alma, todos los sentimientos que tiene. Eso es lo que lo hace interesante. Él tiene una variedad tan grande. Aún este cuarto aquí, tantas personas diferentes. Él tiene una variedad de almas. Y muchas veces pensamos, no, tengo que someter esto. Usted no puede vencer o someter lo que usted tiene dentro. Usted tiene un alma, eso es lo que lo hace usted y distinto a los demás. Si usted mira la creación de Dios, a los peces, a las flores, hubo un viaje que yo hice hace 4 o 5 años atrás. Estábamos en un carro junto por muchas horas y había variedad de almas en el carro. Había la temperatura en el carro, no vamos a hablar de eso. Vamos a mantenernos en el espíritu. Pero para ocupar a nuestras almas, empezamos a mirar cuántas diferentes tipos de flores habían mientras íbamos viajando, o en el celular. Usted puede encontrar una variedad grande en el celular. Si tiene una conexión de internet, puede ver cuántos peces hay, cuántos tipos de flores hay. Pero Dios hizo también lo mismo con los humanos, una gran variedad de almas. Pero como leemos en 1 Corintios 11, Él nunca quería que el alma estuviera sin una cubierta. Y cuando habla de la mujer, sí, que no debe profetizar sin estar cubierta, yo creo que muchas de las cosas que han pasado en nuestros cultos, muchas cosas que han pasado en iglesias, vienen de un alma no cubierta. Y un alma te puede mover emocionalmente, te puede también, te pueden hacer llorar. Yo no estoy contra las lágrimas, no hay nada mal con llorar, no hay nada mal con mostrar emoción, solo que sea eso lo que te está guiando. Si tú estás dejando que las emociones te guíen, vas a estar en un sube y baja. Un día va a estar abajo, el próximo día va a estar arriba. Y eso no es una morada firme ni estable. Una morada segura es un alma que quiere permanecer en esa relación de la nueva creación. Ahí está la firmeza, la estabilidad. La casa de Jehová será establecida cuando el alma está cubierta. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso es algo muy práctico para mí. Porque yo tengo todo tipo de pensamientos que llegan y cosas que surgen en mi corazón. Y es tan peligroso cuando tú sabes que estás correcto. Y yo no le estoy diciendo que estoy correcto, pero si le diera un ejemplo. Y yo le diera un ejemplo y ustedes dijeran, sí, sí, estás correcto. Si tú encuentras quién está de acuerdo contigo. Pero déjeme decirle que la reacción que sale de mi alma cuando estoy incorrecto, cuando genuinamente estoy incorrecto, la reacción que sale del alma, esa reacción y esa emoción no debe reinar. Sí, siempre hay una reacción. ¿Qué tiene que sucederle a esa reacción del alma? Tiene que estar cubierta. Tiene que estar cubierta por la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos han tenido la experiencia? Muchas veces, donde yo he tenido una reacción a algo y después paré y dije, Señor, ¿qué tú crees? ¿Me puedes ayudar? Y después uno se da cuenta que Dios estaba pensando algo muy diferente a lo que yo estaba pensando. Y Dios quizás no quería que yo expresara todo lo que sentía en mi alma. Él quería que yo mostrara que lo más grande sucediendo en la tierra es que Él está haciendo moradas seguras con un pueblo que ha permitido que su alma venga bajo la cubierta del nuevo hijo varón, la unción, el ungido. Eso es lo más grande que está tomando lugar hoy en día. No es que usted va a salirse o deshacerse de su alma o sus sentimientos. Es que Dios tú tienes que pedirle a Dios que te cubra hoy para que tu alma no esté subiendo y bajando. Y quizás está irritado con tus hermanos, hermanas, las cosas que pasan en la vida, las enfermedades, dificultades, familias. Sí, sí, hay angustia, sí, hay tristeza. Pero eso no es lo que reina en el templo. Eso es algo grandioso. Eso es una obra grandiosa. Es una obra magnificente, tremenda, que Dios por su Espíritu está haciendo en nosotros. Y ese es el proceso que Él está haciendo, haciéndonos moradas seguras. Su casa siendo establecida. Aquí mismo, en nosotros. Quiero hablar de un hermano que está en la palabra, en la Biblia. Se encuentra en Hebreos 11. Yo sé que ustedes han leído esta lista que se encuentra en Hebreos 11. Es obvio que usted y yo no la escribimos. Hubiéramos dejado unos cuantos nombres fuera de esta lista. Yo quiero mencionar a uno de los que uno pensaría, bueno, porque a veces nos miramos el uno al otro y nos evaluamos porque lo sabemos todo y lo conocemos todo, yo creo, ¿verdad? Y pensamos que sabemos, pero es aparente. Yo creo que quizás uno de los caracteres que yo cuestionaría sería Sansón. Pero yo estaba pensando de Sansón cuando yo estaba leyendo de él recientemente. Y yo sé que Dios estaba lidiando con los israelitas y los jueces y los filisteos. Pero verdaderamente él estaba tratando era con Sansón. Era con Sansón. ¿No es algo eso? ¿No te despierta? Hemos tenido algunos problemas en la comunidad, especialmente recientemente. No hemos tenido muchos problemas, así que nos ponemos un poco nervioso cuando surge un problema porque no lo tenemos a menudo. Usted no ama a las personas que después que han pasado muchos problemas, usted habla con ellos y usted menciona algo y ellos no se sienten de la misma forma, no se enojan, no están ansiosos, porque ellos dicen, ah, todo va a estar bien, porque ellos han sido ejercitados en los problemas. Bueno, Bill y yo estábamos emocionados porque uno de los jóvenes tuvo una revelación tremenda. Un joven tremendo, excelente. Tiene mucha responsabilidad. Está proveyendo para muchos de nosotros. Un excelente joven. Pero él llegó a la conclusión en tratar con una persona y la otra persona estaba incorrecta. La otra persona con la que él estaba tratando estaba incorrecta. Pero él llegó a una conclusión y nosotros estábamos animados por eso. Él dijo, ¿sabes qué? Quizás Dios está tratando con nosotros, no con esa persona. Usted no entiende eso porque simplemente usted se para detrás de un púlpito a predicar. Usted entiende algo así porque el Espíritu de Dios interviene por los problemas que Dios le permite tener. Yo estaba tan agradecido con eso que ese muchacho dijo. Y yo no dije, ah, pues ya era tiempo que entendiera eso. No, él entendió porque el Espíritu de Dios le hizo entender. Y había muchos indicativos que quizás él no estaba en ese punto de madurez todavía. Y él se sienta en una mesa para negociar siempre con otras personas. Pero ahora, pero bueno, mirando a Sansón, él tenía dificultades. Sansón fue criado como un juez. Quizás yo lea alguno de estas escrituras en jueces. Jueces 13. Y él fue criado en una forma para saber cómo tratar con los filisteos. Y la razón por qué hubo un problema es porque ellos estaban enseñoreando sobre los israelitas. Y este es el contexto de esta historia de Sansón. Y dice que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan entre Zora y Estaol, verso 25 del capítulo 13 de Jueces. Y él hizo muchas cosas tremendas. Él mató el león y después sacó la miel de ahí y la adivinanza. Pero él cogió una mujer de los filisteos y él dijo, yo tengo que tenerla a ella. Y si yo creo que ustedes miran eso como una decisión del alma, yo no quiero negar el hecho de que Dios todavía está obrando en esta situación. Pero el hecho de conseguir una mujer de los filisteos, aún eso vino de parte de Dios porque él quería lidiar con los filisteos. Pero también a la vez Dios estaba lidiando con Sansón, tratando con su corazón. Y la raíz de muchos problemas de Sansón eran las mujeres. Y usted puede ver con el denuedo con el que yo estoy predicando, porque mi esposa no está sentada aquí. Pero cuando Sansón, ustedes saben la historia, que él dio la adivinanza y dice de ella. Imagínense manipulación del alma. Esto verdaderamente fue una manipulación. La esposa de Sansón fue y lloró delante de él. Dice, ella lloró por 7 días delante de él. Y le dijo, me aborreces, en el verso 16, capítulo 14. Y mientras estaban fiestando, imagínese usted en su boda y su esposa le está llorando y Es tremendo como el alma a veces se levanta en los momentos más inconvenientes. Yo no creo que usted debe de pensar menos del alma, la capacidad que tiene el alma de molestar a uno. Pues él tuvo que matar como 30 filisteos, perdió su esposa, después hizo lo que hizo con las zorras, que quemó el campo. ¿Usted ha pensado de todo esto que él hizo? Nosotros criábamos zorras y la agarrábamos uno a la vez. Y recuerdo que había un hermano, pues teníamos una zorra grandecita y estaba dentro de la jaula. Y había un hermano que tenía sus una tela de mahón y se quedó agarrado en el alambre. La zorra seguía mordiéndole la mano, no podía agarrarla. Y se quedó enganchado. No le voy a decir qué dijo el hermano, pero él estaba voceando y ese se salió del espíritu, lo dejamos ahí. Usted, pues, se salió del espíritu y en ese momento, hermano Bill estaba trayendo una visita, dándole un tour cuando esto estaba pasando. Y le digo que es difícil, imagínense a Sansón agarrando a 300 zorras. Le digo esto para que ustedes vean que no es algo fácil agarrar una zorra. Y entonces mató a tantos con el hueso como que él no recibía mensajes. La quijada de un asno, usó la quijada de un asno y mató a tantos hombres. Y entonces dice, en el capítulo 16, que conoció una ramera, después amó una mujer que se llamaba Dalila, y que significa, el nombre significa perder la vitalidad, el vigor, ser débil. ¿Sabe lo que está pasándole en su vida espiritual? Si usted permite que su alma reine, usted no va a tener vitalidad espiritual. A Dios que nos ayude, que eso no nos quite la fuerza. Dice que su alma pues estaba muy atormentada. Ella lo molestó cada día a Dalila hasta que le sacó la verdad. Perdió sus ojos, perdió su unción. Pero es una tremenda historia si usted verdaderamente la estudia. Y luego al final su unción volvió. Ese no es un cuadro hermoso de la misericordia de Dios. Cuando usted falla y con otra forma es el justo caerá 7 veces y se levantará, ahí está la unción para estabilizarlo de nuevo. El final del asunto, en el capítulo 16, verso 30. Jueces 16, verso 30. Dice, recuérdate de mí, Señor. Acuérdate ahora de mí. ¿Saben lo único que uno puede hacer cuando el alma le está dando problemas? Es lo que hizo Sansón. Él clamó a Jehová y dijo, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Me recuerda a Primera de Pedro, capítulo 2, que ahora has vuelto al pastor de tu alma. Eso no es un evento de una sola vez. Ese volver es algo regularmente debe de ser parte de nuestro caminar. Es algo diario de nuestro caminar. Y yo necesito mi alma necesita un pastor. ¿No está usted agradecido que Él dice, bueno, ya era tiempo? Él te lleva, te atrae a Él y te cubre. ¿No es eso lo que pasó con Sansón? Cuando él decía, déjame morir, y él se cayó sobre, se inclinó sobre su fuerza, con toda su fuerza. Es como nos pasa a nosotros cuando decimos, Señor, esto me ha estado molestando en mi alma. No tiene que contar, pero es repetitivo. Cuando algo te está molestando y te molesta y te molesta, y uno dice, Señor, cúbreme. Yo tengo que volver a ti. Cúbreme, Señor. Tú eres el pastor de mi alma. Tú me diste esta alma. Pero necesita ser cubierta. Yo necesito tu unción una vez más. Necesito la unción del Espíritu de Dios para que me cubra. Casi voy a cerrar, pero quiero leer otra escritura. Esos que vuelven de la cautividad de Nehemías, creo que eran 42,000 más o menos cuando regresaron. Eso fue un porcentaje muy pequeño de los que volvieron a Jerusalén. Creo que es Nehemías 10, 11 y 12, esos tres capítulos. Y eso no es una lista de los nombres. Esos tres capítulos son nombres. Quisiera leer esos nombres. ¿Qué ustedes creen? Porque el sufrimiento es parte de esto. No, pero yo me preguntaba, ¿por qué pusieron todos esos nombres en Nehemías? Enemías. Y yo pensé, quizá es importante que tú y yo pongamos nuestros nombres ahí en esa lista. Yo soy del remanente que está volviendo. Pon tu nombre ahí. Yo quiero estar en esa compañía. Aunque yo no esté seguro de mí mismo, uno dice, Señor, ¿eres tú soberano? Tú eres soberano. Yo estoy un poco inseguro en algunos días. ¿No sería ese el momento para usted volver y poner su nombre en esta lista? Ser parte del remanente que está volviendo a Jerusalén. Señor, atráeme. Mi alma necesita cubierta. ¿Ustedes saben cómo Salomón se salió del camino en Nehemías 13? 13, verso 26. Habló de qué tremendo e increíble era él, Salomón, el rey Salomón. Pero aún él, dice que el verso 26, que aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y ustedes, ¿no tienen a veces su alma que se siente como una alma extranjera? Y usted tiene que clamar y decir, Señor, te necesito. Voy a leer ahora en Mateo. Yo creo que voy a terminar con esto. O quizás una más después de eso. Verso 28. 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para cerrar, déjame leer Isaías 62, verso 6. 62, verso 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Lo que os acordáis de Jehová, no reposéis. No deje que Dios repose. Tu inseguridad no está ahí arriba. Tu seguridad es por lo que Dios ha dicho. Tu confianza es por la obra del Espíritu de Dios. Él te llamó, Él te escogió. Por eso tú estás seguro. Señor, no te voy a dejar descansar hoy. Mi alma necesita tu cubierta. Mi alma necesita estar cubierta. Si caes, levántate. Deje que esa unción vuelva a crecer y vuelva frescamente delante del Señor. Amén.